Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República. La presidenta ordenó y Adán Augusto acató, aunque a medias. Tras días de silencio, por fin reapareció el coordinador de los senadores de Morena, pero lo hizo con lo mínimo. Un mensaje tibio en redes, donde dijo que durante su gobierno enfrentaron grandes retos en seguridad y redujeron la delincuencia. Ya con eso, ¿a poco ya aclaró todas las dudas? ¿Ya se acabó la incertidumbre sobre una posible complicidad? Y es que le recuerdo, quien fuera secretario de Seguridad cuando Adán Augusto gobernó Tabasco, está acusado por la Fiscalía de la República de encabezar el cártel de la Barredora, protagonista de la trágica violencia en el Edén de Adán. Lo más grave es que los rumores sobre los vínculos de Bermúdez con el narco no eran nuevos, ya existían antes de su nombramiento. ¿Por qué lo hizo Adán? ¿No lo sabía? ¿Nadie le advirtió? ¿El gobernador no se enteró? Hoy Hernán Bermúdez está prófugo, y aunque Adán Augusto no está acusado, tampoco está exento de responder muchas preguntas. La presidenta fue clara, que dé la cara, y Adán la dio, pero apenitas. Dijo estar a disposición de las autoridades si lo requieren, y publicó también una tabla vieja de delitos para presumir que en su gestión bajó la violencia en Tabasco. Pues claro, ¿cuándo se desata una guerra entre cárteles? Cuando dos bandas se pelean en la plaza, y aquí no había pelea. ¿Y cómo la iba a ver si el jefe de los narcos era el mismísimo secretario de Seguridad? A eso le llaman paz narca. Sin duda son horas cruciales para el Movimiento de Regeneración Nacional, que deberá tomar una decisión. Si va a tapar con el manto del silencio a uno de los suyos, o si va a demostrar que la transformación va en serio, aun y cuando la sombra alcance a sus fundadores. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Es sábado por la tarde, la noticia no descansa. Yo le agradezco mucho, pero muchísimo que nos acompañe a través de esta, la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy y como siempre, a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Hay mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir en esta tarde de fin de semana. Háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada sábado se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales. En vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX. Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el sábado 19 de julio de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Estados Unidos acusó este sábado a México de incumplir un acuerdo aéreo firmado en 2015, reclamando que en 2022 se quitaron horarios de vuelo a varias aerolíneas estadounidenses, pero también aerolíneas mexicanas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Según Estados Unidos, México prometió obras que justificarían estos cambios, pero nunca las hizo. Como consecuencia, a partir de ahora, las aerolíneas mexicanas deberán pedir permiso para sus horarios en Estados Unidos y se podría cancelar la alianza entre Delta y Aeroméxico, que les permite hasta ahora compartir vuelos y precios. En Los Ángeles, California, un auto atropelló a una multitud, dejando al menos 30 heridos. Humberto Barrera, corresponsal de Grupo Fórmula, tú nos cuentas, Humberto.
¿Qué tal, Juan Pablo? Te saludo desde Los Ángeles, California. Efectivamente, desafortunadamente, pues un acto de atropellamiento se llevó a cabo esta madrugada en Los Ángeles, California, específicamente en Hollywood, en donde pues personas que estaban esperando en fila para entrar a una discoteca, pues repentinamente fueron atropellados por un individuo que aparentemente ya había sido sacado de este mismo lugar y porque estaba en estado de ebriedad, y por supuesto la seguridad de este local pues lo sacaron en dos ocasiones. Se molestó esta persona, tomó su automóvil y regresó a alta velocidad. Pues había también un vendedor de tacos que estaba muy cerca del lugar y también sufrió pues el efecto del atropellamiento, en donde pues después de continuó contra la gente que se encontraba haciendo fila, lastimando a 30 personas. En su mayoría son mujeres, 7 en condición muy crítica, se fueron trasladados al hospital. Pues durante este lamentable evento, pues las personas que se estaban también ahí, la mayoría caballeros, sacaron a la persona esta del auto, lo empezaron a agredir, le pegaron, lo patearon. Una vez que él se encontraba en el suelo, aparentemente también, de acuerdo a información del Departamento de la Policía de Los Ángeles, pues esta persona habría recibido un disparo y se lo fue trasladado a un hospital en donde está siendo atendido. Sin embargo, las autoridades dicen que pues no corre peligro su vida y posteriormente, por supuesto, será enjuiciado y veremos qué cargos le dan a esta persona que pues lamentablemente toma una decisión muy muy mala al hacer este evento. Así es que Juan Pablo, esta información está en pleno desarrollo y nosotros nos mantenemos al pendiente de cualquier información que den las autoridades. Es la información, Juan Pablo. Regresamos contigo hasta la Ciudad de México. Saludos.
Gracias, Humberto. En Ciudad Juárez, Chihuahua, familiares de las víctimas del crematorio Plenitud tomaron las calles esta mañana para exigir justicia. Comenzaron frente a la funeraria latinoamericana y avanzaron hasta las instalaciones de la Fiscalía Zona Norte, donde los manifestantes exigieron una investigación a fondo y la reparación del daño. Con cartulinas, fotografías y gritos de dolor, recordaron que en ese crematorio fueron encontrados 386 cuerpos amontonados y embalsamados que debían haber sido cremados. En minutos charlaré con Dora Elena Delgado, integrante del nuevo colectivo Justicia para Nuestros Deudos. Mañana se realizará la segunda marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. Y en la antesala, este sábado, el gobierno capitalino presentó un protocolo de seguridad para atender posibles afectaciones. Ayer la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para evitar la zona de la marcha tras los actos vandálicos de la marcha de hace 2 semanas. El INE acordó retirar un video de TikTok tras los señalamientos de que habría utilizado una voz generada por inteligencia artificial similar a la del fallecido actor de doblaje Pepe Labat. Aunque el instituto negó haber clonado la voz, reconoció la falta de normatividad en la materia y se comprometió a abrir un debate sobre el uso de inteligencia artificial en la comunicación social. Los ojos del país están sobre Tabasco. Hace una semana explotó la bomba que ha dejado más dudas que respuestas. El ex jefe de seguridad del Estado, Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo, es señalado como líder del cártel de La Barredora, protagonista de la violencia en Tabasco. ¿Quién lo nombró en ese puesto? El hoy senador y gobernador, y entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández. En minutos platicaré con el ex vocero del gobierno de Tabasco, Juan Carlos Castillejos. En asuntos del mundo, Ucrania propuso este sábado una nueva ronda de negociaciones con Rusia para la próxima semana en un intento por relanzar el diálogo por la paz. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que ya hay avances en el canje de prisioneros y hay una petición formal por parte de su gobierno para reunirse con Rusia. Y después de las 7 de la tarde, la SEP solicitó a la Fiscalía de Chiapas investigar más casos de acoso en escuelas. Clara Brugada pidió a la alcaldesa de Cuauhtémoc entregar las estatuas retiradas del Che y de Fidel. Arrancan las vacaciones de verano y con las vacaciones los operativos. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Vámonos con la información deportiva. Un avance de lo que tendremos en la sección deportiva y platicamos de la jornada 2 del Apertura 2025. Y es que los Tigres van a enfrentar precisamente a los Bravos de Juárez. Y atención, porque ya tenemos la alineación. Nahuel Guzmán en la portería, en la defensa está Garza, Suark, Purata y Javier Aquino. En medio campo está Juan Bruneta, Fernando Gorriarán y atención, porque estaría debutando Ángel Correa, así con el número 7 de Barbadillo, y que al final lo sacan del retiro después de 43 años, estará portando el número 7, Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar 2022. También Osiel Herrera, Nico Ibáñez y Diego Lainez estará formando así el equipo de Tigres, y más tarde también León frente a Chivas y el Atlas frente a Cruz Azul. También estaremos platicando de la final del Abierto de los Cabos, además de Manny Pacquiao, que hoy en la noche tiene un pleito más después de algunos años de retirado. Esperemos que este sí sea el último del filipino boxeador, que recordamos que en el 2012 pues cayó frente a Juan Manuel Márquez en un knockout impresionante. Creo, Juan Pablo, más adelante platicamos de esto y mucho más.
Y te decía yo ayer, ¿le falta dinero a Pacquiao o es necesidad estar
pues,
ahí?
Yo creo que necesidad
aguantar de aguantar los guamazos o qué onda.
Pues por unos millones de dólares, ¿sí? ¿Tú no lo aceptarías?
No, bueno.
Yo sí.
Depende.
Aunque quedes medio loco, yo sí lo haría.
Bueno, ¿no? Pues 47 años creo que tiene Pacquiao.
¿Sí?
Platicamos en un ratito.
Seguro, gracias.
Es Alfredo González y un avance en los deportes. Vamos iniciando Pérez Díaz MX la conversación. Voy a la pausa, al regreso, toda la información de este sábado.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15, tiempo del centro de la República. Vamos con lo último, la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por varias entidades de la República este fin de semana, especialmente este sábado. La gira la inició por la mañana en Tabasco y lo hace esta tarde en Oaxaca. Pero lo importante estuvo en Tabasco, porque ahí la presidenta, además de que presentó una serie de programas, ahí en Tabasco se pronunció el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, por segundo sábado consecutivo, sobre el caso Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, acusado de ser líder del Cártel de la Barredora, organización criminal que tiene de cabeza a esa entidad. Y a partir de ahí el cuestionamiento de si Adán Augusto López Hernández no sabía de lo que su secretario de Seguridad hacía. Ayer reapareció Adán Augusto, ya le decía al principio de la emisión, con un mensaje tibio en redes sociales donde no aclara absolutamente nada. Vamos con Israel Aldave, quien le sigue la pista a la presidenta Claudia Sheinbaum y recogió esta declaración en Tabasco. Israel, buena tarde, cuéntanos.
Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra ya en Tuxtepec, del estado de Oaxaca, el tercer punto de la gira que realiza este fin de semana por varios estados del sureste de nuestro país. Gira enfocada en el tema de la salud. Antes estuvo en Villahermosa, en el estado de Tabasco, en donde inauguró una unidad de hemodiálisis del Hospital Regional del IMSS Bienestar. Aquí la presidenta Sheinbaum Pardo hizo el siguiente compromiso con los tabasqueños: destinar el mayor número de recursos posibles para rehabilitar toda la red hospitalaria y de clínicas para poder brindar una mejor atención en materia de salud a los habitantes de esta entidad del sureste de nuestro país. Así lo comprometió.
¿Cuáles son los objetivos? Todos los quirófanos deben funcionar al 100 con el mejor equipamiento. No puede haber un centro de salud o un hospital que no tenga equipamiento. Tenemos que contratar a todo el personal que se requiere para cada centro de salud y para cada hospital. Así que el día de hoy me vengo a comprometer con ustedes que en los siguientes 2 a 3 años vamos a hacer una inversión de 2,000 millones de pesos para el estado de Tabasco para el sistema de salud.
Juan Pablo, esta visita a Villahermosa se da en el marco de este ambiente que ha generado el exsecretario de Seguridad de la entidad, Hernán Bermúdez, prófugo acusado de vínculos con el crimen organizado y de lavado de dinero. Y por supuesto, la relación que tuvo con el exgobernador de la entidad, Adán Augusto López, hoy líder de los senadores de Morena, quien no se apareció, Juan Pablo, hay que señalarlo, mucha de la gente de los tabasqueños esperaban que hiciera acto de presencia en la inauguración de esta unidad hospitalaria. Simple y sencillamente, Adán Augusto López no salió, no ha dado la cara, por lo menos, salvo este mensaje que dio a través de sus redes sociales. Quien sí habló justamente del tema de la seguridad es el actual gobernador, Javier Amay, quien dice que junto con el gobierno federal se está trabajando justamente para poder regresar la paz y la tranquilidad que se perdió en la administración pasada aquí en el Edén.
Atendemos siempre el respaldo permanente de la presidenta y de las fuerzas federales que junto con el gobierno del estado contribuyen a la paz y la seguridad de nuestra entidad. Avanzamos con firmeza porque hay coordinación, hay convicción y hay rumbo y hay autoridad. Lo dijimos y lo estamos cumpliendo. Entre todas y entre todos vamos a devolver la paz a nuestro querido Tabasco. Y desde luego nos hemos sumado con decisión a la estrategia contra la extorsión impulsada por la presidenta. Estamos convencidos de que con la participación del pueblo vamos a combatir y disminuir este delito en muy poco tiempo.
Y quien sí estuvo presente, Juan Pablo, en este evento fue el secretario general de gobierno, Ramiro López Obrador. Sí, el mismo Juan Pablo, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien de esta manera pues habló respecto a este tema que tiene, por supuesto, en vilo a los tabasqueños, por lo que pueda ocurrir y se dé a conocer la próxima semana cuando el Gabinete de Seguridad Nacional dé mayores informes respecto a estas investigaciones. Esto planteó Ramiro López Obrador.
Oiga, secretario, ¿es creíble que un gobernador no tuviera conocimiento de que su secretario encabezaba un grupo criminal?
Hay que esperar las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Pero usted... Para ustedes.
Ah, no.
El propio presidente López Obrador tenía que enterarse de todo lo que hacían sus funcionarios, ¿no? Los gobernantes.
Es lo mismo que Calderón y García Luna, ¿no? Ustedes acusaron.
No es lo mismo porque se está investigando. Lo de García Luna es otra cosa. Ahí había impunidad. Ahí fue el gobierno de los Estados Unidos. Cuando lo agarraron en Estados Unidos fue cuando se empezó a investigar. Aquí no. Aquí se está investigando desde antes ya.
De una revancha política, señala.
No, hay diferencia, ¿eh? No somos iguales.
Una revancha política de los dos grupos que hay en Tabasco.
Adelante. ¿Esa es tu posición?
Y en lo que toca a la agenda de la presidenta Sheinbaum Pardo, Juan Pablo, mañana estará en Tlapa y en Acapulco, en el estado de Guerrero. De igual manera, gira de corte en materia de salud. El reporte que te entrego por el momento con las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Gracias, Israel. Le agradezco la comunicación esta tarde a Juan Carlos Castillejos. Él fue secretario técnico de seguimiento gubernamental y vocero institucional del gobierno de Tabasco entre el 2021 y 2024 en la etapa de Carlos Merino, que recordará usted, Carlos Merino sustituyó a Adán Augusto López Hernández en agosto de 2021. Juan Carlos, gracias por su tiempo, buena tarde.
Buena tarde, Juan Pablo, y bueno, ojalá y mucha gente esté disfrutando de sus vacaciones y este fin de semana. Gracias. Saludos a todos.
Gracias, Juan Carlos. ¿Qué decir de todo esto, Juan Carlos? A usted le tocó asumir la vocería del gobierno de Tabasco justo después de que Adán Augusto se vino a la Ciudad de México a tomar la Secretaría de Gobernación.
Sí, así es. Me tocó a invitación del capitán Carlos Manuel Merino Campos. Me nombró secretario técnico y de seguimiento gubernamental y al mismo tiempo vocero institucional. Y actualmente colaboro con él en la dirección de aeropuertos y servicios auxiliares en el área también de planeación, comunicación y desarrollo estratégico.
¿Bermúdez siguió siendo secretario de seguridad cuando ustedes entraron al gobierno?
Sí, así es. Él estaba, de acuerdo a la misma información que el senador Adán Augusto ha dado en los últimos días, señala sus datos, pues Tabasco había mejorado sus datos en materia de seguridad pública de contrastando con el gobierno del licenciado Arturo Núñez, que había sido gobernador por el Partido de la Revolución Democrática. Y pues en el 21 los datos de información que se dan a la Secretaría de Seguridad Nacional y al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional están a la baja en esos datos estadísticos, incluso todavía a la salida de Hernán, cuando el capitán Carlos Merino, después de unos hechos que se presentan en las Navidades del 2023, el día 6 de enero del 2024, con todos esos hechos presentados, pues le tuvo que pedir la renuncia a Hernán Bermúdez, y a pesar todavía algunos meses después, los datos de seguridad iban a la baja.
Ahora, Juan Carlos, hablar en una baja en delitos no significa exactamente que Hernán Bermúdez no estuviera vinculado con un cártel, y se lo pregunto y le explico cuál es la analogía que hago y usted me dice qué opina. Cuando hay una guerra en un estado es porque quizás dos facciones están peleándose el terreno, pero si una sola facción es la que está establecida en una entidad y el líder de la facción es el mismo líder de la policía o de la Secretaría de Seguridad Pública, pues no tendría por qué haber consecuencias en las calles. ¿No sería esa la razón por la cual hubo una baja en los delitos?
Pues mira, son datos que están en un proceso de investigación, esto ya se judicializó. Yo te puedo decir, puede haber dichos, información supuestamente clasificada, filtrada a los medios de comunicación, supuestos hackeos al ejército para sacar una información. Yo creo que, como debes de saber, no, yo no soy abogado, pero se sabe pues que hay que tener primero la información consistente del proceso de investigación que se sigue por el sigilo de la investigación, porque si no, el mismo señalado puede argumentar que ya mediáticamente lo señalaron como culpable de ser jefe de una organización criminal.
Aunque dicho por la propia presidenta, hay pruebas. Ha hablado mucho Sheinbaum de pruebas y de pruebas, y dijo ella que hay pruebas tanto en la Fiscalía Estatal como en la de la República.
Ella lo que menciona es que esperemos hasta el martes para dar a conocer, que se dé a conocer a través de la Mesa de Seguridad Nacional, la información que se tiene paso a paso y fechas concretas de la situación del supuesto Hernán Bermúdez, señalado como presunto jefe de la organización La Barredora. Yo creo que eso es lo más adecuado para efectos de que no nos adelantemos en el juicio, cuidando el sigilo, porque miren, este proceso ya está judicializado. Si nos metemos a dar mayor información que a lo mejor no es cierta, posiblemente hasta el señalado pueda usarla, porque estamos diciendo algo que a lo mejor todavía se va a derivar de la investigación a donde concluya.
Juan Carlos, nos quedan 40 segunditos. La pregunta del millón, la que hacemos todos en estos días, ¿es posible que un gobernador no se entere de lo que su secretario de seguridad hace?
Yo te voy a reiterar lo que dije también con tu compañero.
Sí, ayer con Javier
Risco. Así es, te señalo que un gobernador tiene varias actividades, los temas de obra pública, desarrollo social. Y en ese momento, hasta que pasaron los hechos del 23 de diciembre, los números decían otra cosa.
Bien.
Por eso no pudo haber tomado otra decisión hasta que le pidió la renuncia el 6 de enero.
Bien. Juan Carlos Castillejos, gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buena tarde.
Castillejos, quien fuera vocero del gobierno de Carlos Merino en Tabasco. Y este tema, que el martes se supone habrá más información. Pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6:30, tiempo del centro de la República. Vamos a Ciudad Juárez, Chihuahua. La tragedia del crematorio Plenitud aquí le hemos dado puntual crónica, 386 cuerpos encontrados amontonados, apilados, embalsamados, cuerpos que se supone tuvieron que ser cremados y entregados a sus familias, a los deudos, en cenizas. No lo hicieron con estos 386 cuerpos, ya hay detenidos, ya algunos cadáveres han sido entregados, identificados y entregados, pero hoy sábado ahí en Ciudad Juárez hubo una protesta que exige una real justicia, una investigación a fondo y que haya consecuencias tangibles y que alguien pague, que todos los culpables y los involucrados paguen por estos 386 cuerpos y esta extorsión a 386 familias. Mar Almeida, tienes tú la crónica, Mar, de la protesta de este sábado, te escuchamos.
Hola Juan, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a la editorial, a la producción. Sí, fíjate, efectivamente, hoy con mucho dolor, familias se concentraron en a las afueras de lo que es la funeraria latinoamericana, esto bueno para reclamar la situación que tú ya antes muy bien narrabas, y fueron alrededor de 50 personas quienes se reunieron exigiendo pues que haya un castigo real y ejemplar para las personas que resulten responsables. Dora Elena Delgado Barraza fue la persona que coordinó toda esta actividad, y bueno, ella en la voz, tomando la voz de todos los familiares, exigía justicia y también a la autoridad, a la COESTRIS, pues respuestas, porque no es posible que esto pudiera haber sucedido, y sobre todo, bueno, desde tantos años que estaban acumulados estos cadáveres en este crematorio. Cabe destacar, bueno, que estos familiares se dirigieron a la fiscalía y duraron una hora más o menos en el el recorrido, donde con pancartas iban caminando y exigiendo justicia, como bien te comento. También, bueno, llegaron a la fiscalía y fueron recibidos por el fiscal de la zona norte, Carlos. Y bueno, él, Carlos Manuel Salas, y él obviamente pues lo recibió y les comentó pues la situación que se está investigando, que todo está en proceso y que pues él reiteró, hay un compromiso por parte del gobierno del estado pues de entregar resultados. Pero el dolor, Juan, pues no se va y ahí está, y el reclamo nuevamente vuelve a poner en el mapa a Ciudad Juárez, Chihuahua, esto pues como un lugar en donde pasan cosas que a veces la imaginación pues no hubiera permitido encontrar, y ahí es donde las vemos ya hechas una realidad. Juan, así el reporte de esta información.
Bien, Mar Almeida, gracias. Mar, buena tarde.
Hasta la próxima, buenas tardes.
Y lo dice bien Mar, ni la imaginación alcanzaba para crear una historia como la que hoy se está contando en Ciudad Juárez, y para saber que 386 familias, no personas, familias, 386 familias, algunas están pasando y otras pasarán con los días, cuando identifiquen el cuerpo de su familiar fallecido, por un segundo duelo. ¿Por qué? Porque lo que se supone que les entregaron en cenizas, quién sabe qué era. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Dora Elena Delgado Barraza. Ella es integrante del colectivo Justicia para Nuestros Deudos y, como lo decía Mar Almeida, quien convocó a la protesta del día de hoy y quien ha estado al frente de las familias y de los deudos afectados. Dora, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy hicimos un plantón en la funeraria latinoamericana de Avenida Paseo Triunfo, y de ahí nos trasladamos a la fiscalía. Creo que hubo cosas buenas, se abre una oportunidad. El fiscal nos comentó que bien sería de parte de la federación que nos apoyara para la recuperación de estos cuerpos, es decir, la identificación.
Sí.
Sí, con un equipo especializado y sobre todo que pueda dar certeza y agilidad para las personas que en la espera todavía están sufriendo más.
Digamos que con esto la Fiscalía del Estado le hace saber a la Fiscalía de la República que para darle celeridad al asunto y avanzar como ustedes merecen que avance, necesitan de apoyo.
Exacto, necesitan de apoyo, y esto me pareció apertura, claro, en decir, bueno, entre los dos, Federación y Estado, que después de todo los dos están involucrados, como es COESPRIS, COESPRIS, sí.
COESPRIS es la del Estado y la COFEPRIS del
gobierno. Y COFEPRIS de la Federación, porque en mis declaraciones y publicaciones yo siempre he manifestado que también la Federación tiene alguna, vamos, está implicada en esto. O sea, ¿cómo es posible que hubieran pasado 5 años y no hubiese una supervisión, un seguimiento a la normatividad que el mismo COESPRIS regula? O sea, ¿dónde está la regulación? Pero ayer sacó un comunicado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en el comunicado, o sea, hace mención a la Federación, hace mención al municipio, hace mención al Estado y hace mención a otras dependencias. Entonces, me parece de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que es abrirse. O sea, estos señalamientos tal vez permitan esclarecer y que de alguna manera las investigaciones puedan ser más transparentes. Sí.
Y que ahora, Dora, usted perdió a su esposo hace poco más de un año, hace un año 19 días.
El 30 de junio del año pasado, ¿sí? El 24, murió mi esposo. El día 2 de junio lo velamos en esta funeraria. Y cuando surge todo esto, que yo abro el link, pues me alarmo. Mi esposo está en Camargo, donde yo soy originaria, entonces mis hermanas me enviaron las cenizas, y cuál va siendo mi sorpresa, que la urna en la parte de abajo dice crematorio memorial.
Okay.
Entonces, el día 2, ese día 2, que es miércoles 2 de julio, yo acudo al crematorio memorial y me dicen que el cuerpo de mi esposo nunca llegó. Entonces, el día 3 de julio, me dicen que vaya a la funeraria, voy a la funeraria. Es cuando se integra este chat, este movimiento, ¿no? De sí. Ver ahí tantas emociones desbordadas y que la misma funeraria no sabía cómo contenerlas. Okay. O sea,
entonces, Dora, ¿usted tiene este problema no hace 3 semanas que se destapó, sino desde el año pasado?
No. Habla
del 2 de julio de este año, ok. Un año después, ¿sí?, del fallecimiento de su esposo.
Sí.
Justo.
Entonces, la certificación que me da la funeraria dice crematorio renacimiento. Sí, este crematorio renacimiento, acudo, ya es el viernes 4 y me dicen que sí, que ahí efectivamente mi esposo fue cremado. Pero la psicosis que estos señores provocaron, de todas estas dependencias que ya hemos sí. mencionado, las funerarias, los crematorios, pues ahorita hay una psicosis que todos queremos que esas cenizas, que son piedras, que es cemento con piedras, que es tantas cosas, incluso cenizas de origen animal, cenizas.
Y usted, perdón Dora, usted al acudir y al crematorio decirle que efectivamente ahí llevó el proceso su esposo, ¿se quedó con la certeza o revisó las cenizas para cerciorarse de que efectivamente sean cenizas las que usted tiene?
No, yo no he tenido, yo admiro a los que abren y ven, no, yo no he tenido el valor,
okay,
de abrir esas cenizas.
¿Usted,
o sea,
no tiene
no.
certeza entonces de si en la urna están los restos de su esposo?
No tengo la certeza, pero precisamente ayer me habló la licenciada Michelle Rodarte,
¿sí?,
que es encargada de este tema, y me dice, porque yo le pedí que buscaba certeza, y me dice que le solicitaron a la funeraria las facturas. Y en las facturas que le entregó la funeraria aparece que ellos le pagan la cremación al crematorio, sí, renacimiento. Entonces, yo ayer le estaba diciendo a la licenciada que aún con eso, que yo lo voy a consultar con mis hijos,
sí,
aún con esa evidencia, en mí no hay la certeza. O sea, esta incerteza, esta psicosis, ellos me la provocaron.
La certeza la va a tener usted cuando los 386 cuerpos sean identificados y quizás ni siquiera con eso, desafortunadamente.
Sí, entonces hoy al entregarle un pliego petitorio al...
Nos quedan 40 segunditos, Dora, por favor.
Ok, en el pliego, petitorio, el fiscal, aquí está, nos lo firmó de recibido.
Ok.
Y vamos a tener en breve, un mes, para continuar, para dialogar, acordar sobre estas peticiones, sí, y demandas.
Que en general, muy general, ¿qué le piden, Dora?
Transparencia en COESPRIS. Trato digno y humano a las familias, difusión de los avances de la investigación, legislar penalidades justas, establecer a cada una de las áreas del gobierno los procesos y protocolos que deben regir las funerarias y crematorios, vigilancia y supervisión de estos protocolos y procesos para evitar la repetición de hechos.
Claro. Dora Elena,
eso es lo más importante.
Que no se repita, que no haya otro caso como este. Sin
claro
duda,
que no.
Esa es la batalla y la lucha que usted encabeza. Dora, gracias por su tiempo y seguiremos muy atentos en busca de que haya justicia en Chihuahua. Un fuerte abrazo.
Gracias, muy amable. Hasta
gracias,
luego.
Dora Elena Delgado, integrante del colectivo Justicia para Nuestros Deudos. Este caso terrible en Chihuahua. Pausa.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 45 minutos, 6 con 45 tiempo del Centro de la República. Este sábado el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Transporte, acusó a México de no cumplir con un acuerdo aéreo firmado en 2015, que, digamos, la nota trae muchos tecnicismos respecto a lo que no ha hecho México y a lo que dice Estados Unidos tendrá que hacer a partir de hoy como consecuencia. Pero estoy seguro que Francisco Villalobos nos lo explicará exactamente. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en Estados Unidos, tienes tú la crónica completa, Francisco.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Porque la noticia no descansa y esa administración tampoco, y menos cuando el presidente Trump tiene escándalos que le pisan la corbata, compañero. El día de hoy, este sábado, como bien mencionas, el Departamento de Transporte anunció que debido a que que va a tomar represalias en contra de la aviación mexicana, esto debido a que, según el Departamento de Transporte, México no ha cumplido los acuerdos bilaterales entre ambas naciones de poder tener posiciones de los aeropuertos correspondientes a las necesidades aéreas de las compañías norteamericanas que vienen, que operan a lo ancho y largo del territorio mexicano. ¿Qué significa eso? Básicamente lugares donde estacionar tu avión, compañero. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuántos lugares tiene asignado las aerolíneas de United, Delta, Northwest, Southwest Airlines, qué sé yo, en el aeropuerto de la Ciudad de México y por ende también el AIFA, que no se le ha respetado ese número, que al principio pues supuestamente había sido falta de espacios, como consecuencia, sí, te quitan la oportunidad de poder operar, tienes que cortar vuelos, tienes que cortar ingresos, por ende, la excusa del gobierno pasado mexicano era porque estaban renovando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y convirtiéndolo, cambiando las operaciones, sí, ¿no?
Cuando se refieren a slot aeroportuario, digamos que se refieren al permiso para que un avión de determinada aerolínea opere en determinado espacio del aeropuerto, ¿así es?
Exacto, o sea, las plataformas donde uno puede, abordar el avión, las plataformas, las salas de abordaje, son esos slots. Son las plataformas, para que si no hay suficientes espacios para que el avión, de tal hora te puedes estacionar tu avión, que es donde puedes abordar el mismo, es por eso que lo que hace esto complicado para las aerolíneas, porque no pueden operar a esas horas, a las horas que tienen asignados sus itinerarios de vuelo en ese aeropuerto, y agrega el hecho de que tuvieron que mudar de sus operaciones comerciales al AIFA, porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ahora se está concentrando en el tema de los de los aviones carga, ¿no? De los aviones de fretaje, etcétera, etcétera. Y esto, según el gobierno norteamericano, les está causando pérdidas monetarias a sus aerolíneas, porque no es lo mismo llegar al Benito Juárez que al Felipe Ángeles, compañero.
Y también habla este comunicado del Departamento de Transporte de una posible intervención para acabar con los convenios entre Aeroméxico y Delta Airlines.
Sí, entre las represalias que está mencionando el gobierno norteamericano, también esa es tan solo una de los convenios, que al final de cuentas esos convenios son de la decisión de Delta y de Delta y de Aeroméxico. Delta no es una aerolínea que le conviene, creo, que le comparte al gobierno, pero el gobierno norteamericano puede poner presión a Delta para acabar con esos convenios. Por ejemplo, lo que sí puede hacer directamente el departamento de Transporte es que si de repente una aerolínea mexicana quiere abrir una ruta, qué sé yo, México-Seattle non-stop, o México-Oklahoma City, donde hay tantos paisanos que viven ahí, ahí sí puede poner presión al gobierno norteamericano de no abrir o no autorizar nuevas rutas que salgan desde la Ciudad de México o que salgan a algún punto de la República Mexicana de aerolíneas mexicanas como represalias a este asunto que estamos platicando.
¿Y qué es lo que ocurre? Resulta que lo que advierte el gobierno de Estados Unidos es que podría acabar con la inmunidad antimonopolio que protege la alianza que hay entre Delta Airlines y Aeroméxico, que le permite actuar como una sola entidad, como una sola aerolínea en rutas entre Estados Unidos y México, y a partir de ahí los precios, los horarios, la gestión de capacidad, en fin. Ha dicho hoy Aeroméxico y Delta Airlines que están revisando la orden del Departamento de Transporte de Estados Unidos, sin dar todavía una postura sólida. Francisco, evidentemente hay argumentos del gobierno de Estados Unidos, pero pareciera que buscan de dónde para dar la nota.
Pues sí, compañero, porque si de repente, insisto, tienes la situación de Epstein, que no se le cae al gobierno norteamericano ni por accidente, lo que reportó la nota del viernes por la noche del Wall Street Journal, sobre la carta que le manda la carta a Donald Trump de cumpleaños a Epstein, cuando este mismo cumplió 50 años, con un dibujo de una mujer desnuda y la firma de Donald Trump en las, no voy a decir dónde puso su firma Donald Trump en su dibujo de una mujer desnuda, pero o sea, estamos hablando de escandalosos detalles de esta relación de la Casa Blanca con Epstein, y que la Casa Blanca no quiera conocer todo lo que sabe de lo que hizo este señor Epstein y su tráfico de menores con fines de prostitución, quiénes fueron a esa isla privada, a las Islas Vírgenes Norteamericanas, si Donald Trump fue o no uno de esos clientes. E insisto, esa ha sido la narrativa toda la semana y la mitad de la pasada, y pues de esas noticias que las que estamos dando ahorita acerca del Departamento de Transporte, vamos a tener varias como un intento imposible de poder cambiar la narrativa que hasta el momento no ha podido hacer el gobierno norteamericano.
El ganado, el jitomate, los bancos, las aerolíneas, los boxeadores, el narcotráfico, el fentanilo, parece lotería. Francisco Villalobos, gracias, un abrazo.
Pero nos da mucha chamba, gracias a Dios. Fuerte abrazo, compañero.
Hasta en sábado, y no lo dudes, mañana domingo. Gracias, Francisco Villalobos, en Estados Unidos. Y mañana domingo habrá nota. ¿Por qué? Porque mañana es la segunda marcha contra la gentrificación, de la cual el gobierno de Estados Unidos ya opinó el día de ayer. La embajada estadounidense en México le dijo a sus connacionales aguas de transitar sobre la zona a partir de los disturbios que hubo en la protesta de hace aproximadamente dos semanas en la Ciudad de México. Mañana la protesta será en otra zona, y hoy el gobierno capitalino ha lanzado un protocolo para evitar, dicen, lo que ocurrió en la primera edición de esta protesta. Laura Cardoso, tú nos cuentas, Laura.
Juan Pablo, buenas tardes. Es un operativo especial para vigilar y acompañar a quienes participen en esta manifestación en la alcaldía Tlalpan. Los policías solo llevarán escudos, rodilleras y cascos, además de que podrán usar extintores en el caso de que se registre algún incendio. Así lo confirmó hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien dijo que si los manifestantes llevan algunos instrumentos para destruir cosas o causar daños o agredir, se les va a invitar a entregarlos. Y en caso de que no lo hagan, pues la policía capitalina los encauzará a zonas seguras para que los entreguen. Esa invitación, dice el secretario de Seguridad, lo hará personal civil sin la intervención de los elementos policíacos. Vamos a escuchar y a ver parte de lo que dijo hoy Pablo Vázquez.
Por el cual, si detectamos alguna persona o grupos de personas que pudieran traer consigo objetos aptos para agredir o para generar daños a la propiedad, se les invitará a que los entreguen y no los utilicen durante las expresiones públicas. La policía de la Ciudad de México encauzará a los grupos que tengan este tipo de objetos hacia zonas de bajo riesgo para proteger al resto de la manifestación.
El jefe de la policía capitalina, Juan Pablo, también dijo que habrá revisiones preventivas y restricciones temporales a movilidad hasta que no se desactive la situación de riesgo en caso de presentarse. Y tanto Pablo Vázquez como el secretario de Gobierno, César Cravioto, manifestaron que el gobierno capitalino rechaza tajantemente cualquier forma de violencia. El llamado también lo hizo la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien dijo que aquí no se impide que se manifieste, sin embargo, que lo hagan en paz, Juan Pablo.
Bien, Laura, estaremos atentos mañana. Ojalá y no haya disturbios como en la pasada marcha. Laura, gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Abrazo, Laura. Y el INE. El INE bajó el video donde aparece la voz, presuntamente de Pepe Labat. Ya sabe toda esta controversia. Óscar Zúñiga.
Tras la polémica registrada por el INE de haber utilizado inteligencia artificial para generar un video de TikTok donde se utilizó la voz del actor de doblaje José Labat, fallecido desde 2018 sin autorización de sus familiares, el instituto decidió retirarlo de su cuenta oficial al reconocer que no existen lineamientos para haber utilizado dicha tecnología. El Grupo de Gobierno de Tecnología de la Información y la Comunicación del INE dijo que se establecerán protocolos y lineamientos claros para el uso responsable de la inteligencia artificial en la producción de contenidos. A este respecto, la secretaria ejecutiva del organismo electoral, Claudia Arlet Espino, destacó que la falta de normatividad sobre la inteligencia artificial representa un reto para las instituciones públicas, por lo que el instituto está comprometido con la definición de criterios y la adopción de protocolos que garanticen el respeto a la legalidad, los derechos humanos y la confianza ciudadana. Asimismo, se dijo que la ausencia de lineamientos técnicos claros en el uso de la inteligencia artificial abre la puerta a posibles riesgos como suplantación de identidad, desinformación o pérdida de confianza pública. Por ello, se recomiendan 4 puntos para atender este vacío que regule dicha tecnología, como presentar en un plazo máximo de 30 días a la Junta General Ejecutiva lineamientos regulatorios a cargo de especialistas, programas de capacitación para el personal, lineamientos que orienten con los principios institucionales y definir un marco normativo que garantice su uso responsable y transparente. Con ello, el INE toma medidas para reafirmar su compromiso con la innovación, tecnología, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de la ciudadanía. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Pausa, es muy breve.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de absolutamente todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, otras tantas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Un gran saludo a nuestros paisanos, un abrazo a usted que nos sigue a través de Telefórmula y claro, un gran saludo a quienes nos siguen a través de todas las plataformas de Grupo Fórmula en esta tarde de sábado. Como siempre se lo digo, la noticia no descansa. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Quédese todavía hasta en punto de las 8 de la noche, que hay mucho, pero mucho para compartirle. Pasaditas las 7 de la tarde de este sábado 19 de julio de 2025, este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. La Secretaría de Educación Pública solicitó a la Fiscalía de Chiapas investigar e identificar posibles casos adicionales de acoso en la preparatoria Felipe Carrillo Puerto, luego de que una alumna denunció abuso sexual por parte de un docente en plena ceremonia de graduación. El maestro, identificado como José, ya fue arrestado. La jefa de gobierno, Clara Brugada, pidió a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregar las esculturas del Che Guevara y de Fidel Castro, que fueron retiradas antier, desatando un debate nacional. Rojo de la Vega argumentó que las estatuas fueron instaladas sin autorización y que no representan los valores democráticos ni los derechos humanos que, según ella, deben prevalecer en el espacio público. Mañana se realizará la segunda marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. Ante la protesta, el gobierno capitalino presentó un protocolo de seguridad y la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus ciudadanos luego de los disturbios registrados en la primera marcha de hace 2 semanas. En Ciudad Juárez, familiares de las víctimas del crematorio Plenitud marcharon esta mañana para exigir justicia. Reclaman una investigación a fondo y reparación del daño. Aseguran que la Fiscalía Local los recibió y se comprometió a solicitar ayuda de la Fiscalía General de la República para darle celeridad al caso y a la identificación de los 386 cuerpos ahí encontrados, amontonados y embalsamados. Estados Unidos acusó este sábado a México de incumplir un acuerdo aéreo firmado en 2015, reclamando que en 2022 se quitaron slots de vuelo, oportunidad de operar a varias aerolíneas estadounidenses, pero también mexicanas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Según Estados Unidos, México prometió obras que justificarían estos cambios, pero nunca las hizo. Como parte de las consecuencias, a partir de ahora, las aerolíneas mexicanas deberán pedir permiso para sus horarios en Estados Unidos y se podría cancelar la alianza que existe entre Delta Airlines y Aeroméxico, que les permite hasta ahora compartir vuelos y precios. En Los Ángeles, California, un auto atropelló a una multitud frente a un club nocturno en East Hollywood, dejando 30 heridos, 6 de ellos graves. La mayoría son mujeres. El conductor recibió un disparo y fue llevado al hospital en calidad de detenido. Se investiga si estaba intoxicado y también cuáles fueron sus motivos para perpetrar el ataque. Arrancaron las vacaciones de verano. En minutos iremos a Quintana Roo y a Mazatlán, pero antes, el operativo que ya echó a andar la Profeco. David Galván nos cuenta.
En la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, Estado de México, las dependencias del gobierno federal encabezadas por Arturo Hernández Bermúdez, director general de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, dieron el banderazo de salida del operativo Vacaciones de Verano 2025.
Es precisamente durante los periodos vacacionales como este que trabajamos con un doble esfuerzo. Cuando se registra un incremento significativo del tránsito de vehículos por carretera, para esta temporada se espera alrededor de 67.2 millones de usuarios que estarán cruzando nuestras autopistas.
Se trata de una parte de los lineamientos de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, en donde se busca garantizar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros en su tránsito por las vías de comunicación y en los centros turísticos del país. Por parte de la Guardia Nacional, el general Isaac Muñoz Navarro, director general de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, señaló que hay un importante despliegue operativo en todo el territorio nacional de elementos ubicados en diversos tramos carreteros para garantizar la seguridad de los vacacionistas, visitantes extranjeros y aquellos mexicanos que vuelven a nuestra patria.
La Guardia Nacional, como la institución de seguridad pública por excelencia, tiene presencia a lo largo y ancho de este gran país, tendrá una presencia masiva especializada en este periodo vacacional con 41.180 individuos. Además de lo ya mencionado, se participa en el programa Héroes Paisanos.
En torno a la vigilancia de este operativo vacacional, Tania Carrero Toledo, subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, señaló que será hasta el 31 de agosto que se mantenga este reforzamiento a la red carretera del país y los puntos de revisión para verificar el correcto estado de salud de los conductores del servicio público de pasajeros y transportistas. Asimismo, informó que se revisará que las unidades de carga cumplan con las dimensiones y pesos permitidos para este tipo de vehículos.
Este operativo tiene como objetivo principal prevenir y reducir el número de incidentes y accidentes en nuestras carreteras federales durante uno de los periodos vacacionales de mayor afluencia vehicular en nuestro país.
Entre los distintos operativos que incluyen este programa de vigilancia vacacional por parte de la Guardia Nacional y las dependencias de seguridad se encuentran antiasaltos, que es un refuerzo de seguridad para disminuir la incidencia delictiva, caballero del camino para brindar asistencia vial médica y orientación turística, carrusel como control del límite de velocidad, radar, detección de vehículos que rebasan los límites de velocidad, cinturón, disminuir el riesgo de lesiones en caso de accidente y finalmente la disposición del número 088 para reportar cualquier anomalía en las carreteras o en el actuar de los elementos de la Guardia Nacional. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, informo para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Vacaciones que significan playa, pero no solo playa, sino también cultura. En Oaxaca, la Guelaguetza. Lupita Tomás, tú nos cuentas, Lupita.
¿Qué tal, Juan Pablo? Te saludo desde Oaxaca. Pues bueno, ya estamos en Guelaguetza y hay una festividad que se desborda en las calles, música, colorido, todas estas regiones, 8 regiones que se van a presentar el próximo lunes en el primer Lunes del Cerro. Hay que recordar que son 2 Lunes del Cerro con 2 ediciones cada uno, matutino y vespertino. Y bueno, este sábado salieron las delegaciones de la Guelaguetza a las calles, pero también coincidió el convite del magisterio oaxaqueño que participa en estas festividades. La mayoría de las festividades que son abiertas al público, Juan Pablo, la gente no tiene pues que pagar para ser parte de esta celebración y están ya aperturaron la Feria del Mezcal. Está también la feria gastronómica, es decir, hay una múltiples opciones para la gente que nos visita y que sobre todo, pues bueno, viene a pasar la Guelaguetza en Oaxaca. Hasta el momento la ocupación es más del 70% y se espera que suba en los próximos días. También comentarte que bueno, pues está el saldo hasta este momento blanco, el saldo blanco con respecto a las festividades de la Guelaguetza. Juan Pablo, es el reporte.
Gracias, Lupita Tomás. Y de la Guelaguetza en Oaxaca, vamos a Quintana Roo, la oferta de sol y playa. Edgardo Rodríguez, ¿cómo va el arranque del periodo vacacional por allá? Te escuchamos.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, con el inicio del periodo vacacional, bueno, han incrementado el número de operaciones, por lo menos en los vuelos, y aquí al corte de este, o por lo menos este 19 de julio, se realizaron 614 operaciones en los 4 aeropuertos internacionales de Quintana Roo, siendo el principal el de Cancún, con 570 operaciones, de las cuales 383 fueron internacionales y 177 nacionales. De igual manera, te informo que para esta temporada vacacional ya se tiene pues una ocupación cercana al 80% en los más de 200.000 cuartos con los que cuenta el estado de Quintana Roo. De acuerdo con lo que da a conocer la gobernadora del estado, Mara Lezama, es que para estas vacaciones de verano se espera el arribo de por lo menos 2 millones de turistas de diferentes nacionalidades, así como también turistas nacionales, de una derrama económica cercana a los 2,000 millones de dólares. También te puedo informar que como parte de este periodo vacacional se despliega el operativo de verano 2025, en donde bueno, estarán participando más de 7,000 elementos de diferentes corporaciones. Tan solo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se estarán desplegando 5,560 efectivos del estado de Quintana Roo, además de los que suban las fuerzas federales, mi querido Juan.
Gracias, Edgardo Rodríguez. Seguimos atentos. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
¿Y a qué playas no hay que meternos? Andrea Meraz.
Relajarse en las vacaciones podría no ser todo cierto, y es que autoridades sanitarias alertaron de lugares con altos contaminantes. Lugares turísticos de playa ubicados en Guerrero, Jalisco, Baja California, Colima, Michoacán y Oaxaca significan un riesgo para la salud. Los 16 lugares detectados por la COFEPRIS de tener altos índices de contaminación son: en Baja California, Playa de Tijuana; Colima, Playa Real; en Guerrero, Playa Caletilla, Hornos, Carabalí y Playa Papagayo; en Jalisco, Playa Mismaloya, Playa Cuale y Playa Camarones; en Michoacán, Playa Nexpa, Playa Bocapisa, también Playa Caleta de Campos, Playa Choaquiapan, también Playa Las Leñas, Playa El Jardín y Heréndira; en Oaxaca, Playa La Bocana. Los altos índices de bacterias encontradas en dichos lugares podrían generar a las personas enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias. El exhorto fue para las autoridades de los municipios para intensificar la limpieza de la zona y a las personas evitar tirar basura. A fin de estar mejor informados, también la COFEPRIS y Semarnat abrieron la plataforma Playas MX, con las que en tiempo real se puede observar la calidad del agua de mar en 289 playas distribuidas en 76 destinos del país de 17 estados de la República. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y en algunas playas de Acapulco usted no se puede bañar, pero la alcaldesa Belina López dijo que sí y que a las pruebas se remite que hayas hecho un chapuzón.
¿Usted se metería a alguna de estas playas de Acapulco?
Sí, sin problema, porque no, yo misma, imagínate si estuviera contaminada, pero yo me metería.
Bueno, pues que se meta, ¿no? Vamos a la pausa, hay más al regreso, más de las vacaciones, iremos a Mazatlán, Sinaloa, no se vaya.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7:15, 7:15, ya estuvimos en Oaxaca con la Guelaguetza, ya estuvimos en Quintana Roo con la oferta de Sol y Playa, y le decía que iríamos a Mazatlán, porque en Mazatlán evidentemente también hay una oferta turística para este verano, las bellas playas del puerto, el calor, la comida, lo que usted quiera. Y aprovechando que hablamos de Mazatlán y que hemos hablado, por ejemplo, de la gentrificación, hemos hablado también del paracaidismo en algunas colonias, es decir, de injusticias, quizás en lugares donde usted planea vivir, donde usted ha decidido vivir. A propósito de este tema, en Mazatlán se han registrado una serie de protestas a partir de un asunto que está afectando a más de 70 familias respecto a la construcción de una torre. Han protestado ahí en el puerto y quien ha encabezado estas protestas y es vocero de más de las 70 familias afectadas y es afectado de esta torre es el señor Jorge Becerra Rueda, a quien le agradezco la comunicación esta tarde. Jorge, gracias por su tiempo. Buena tarde.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por el espacio.
A ver, Jorge, cuéntenos este asunto. Hemos visto pues algunas protestas ahí en Mazatlán. Ojo, es en contra de un particular. Cuéntenos cuál es la bronca.
Básicamente, Juan Pablo, nosotros como compradores de un departamento, pues hemos venido de alguna manera viendo las irregularidades que se han venido dando. Algunos compradores fueron adquiriendo esta propiedad en esta torre desde el 2017. En nuestro caso, la adquisición fue en el 2019. Okay. La torre empieza su proyecto en el 2017 y paulatinamente fue teniendo la venta de preventas de estas unidades. Originalmente ofrecían la torre en 15 niveles y así era todos los renders y toda la publicidad que hacían de la torre. Finalmente, nuestro contrato en particular, por ejemplo, que firmamos en marzo, abril del 2019, la fecha de promesa de entrega era diciembre del 2019. Entonces, nosotros cuando compramos teníamos la confianza un poquito de que el proyecto iba bien, iba avanzando y sí. El desarrollador se presentaba como presidente de la Asociación de Desarrolladores de Mazatlán. Entonces, era algo que generaba confianza y generaba un grado de certidumbre y fue al contrario. Esas relaciones que él logró consolidar a través de esa presidencia en esa asociación de Mazatlán de desarrolladores le sirvió para codearse de los políticos, de los notarios y de todas las situaciones irregulares que se fueron descubriendo últimamente, Juan Pablo.
Y también es importante decir que en Mazatlán hay un boom, hay un crecimiento importante, hay muchísimas torres que se están construyendo, Jorge. Y que a partir de ahí también quizás la confianza y el entusiasmo de ustedes de confiar en invertir en este boom. ¿No les han entregado entonces de 2019, es decir, van 4 años de espera? ¿Qué se sabe del propietario o de la inmobiliaria Triana?
Sí, en algún momento mantuvimos comunicación con el desarrollador y él alegaba un poquito que la pandemia en el 2020 lo había retrasado y le había perjudicado económicamente y financieramente. y siempre le dijimos, ok, la pandemia fue después de la fecha de entrega de nuestro contrato. Sí. ¿Cuál fue el problema? No, pues no, tuve irregularidades internas aquí en la administración de mi empresa y todo me salió mal. Entonces, en cierto momento hemos ido descubriendo que todo fue una base de mentiras y todo fueron irregularidades. Finalmente, Juan Pablo, la torre no terminó en 15 niveles, terminó en 21.
Okay.
Entonces, siempre nos hemos preguntado, durante todos estos años, siempre él tenía la maldad de, definitivamente de no cumplirlos.
¿Y está en obra negra?
La torre terminó en 21 niveles y está en obra negra, se podría decir que sin acabados.
Okay. Es decir, usted no tiene absolutamente nada de su departamento, no tiene una llave, no sabe, no lo conoce. ¿En dónde se quedó?
Si nos permitieran el acceso, okay, para ir viendo el avance de los departamentos cuando los inquilinos compradores acudían. Nunca hubo alguna situación de negarles el acceso, pero siempre la promesa era de que se seguía avanzando, se estaba refinanciando el crédito, y fue lo que fuimos descubriendo, Juan Pablo, irregularidades en los financiamientos y en las hipotecas que el desarrollador hipotecaba la torre con las financieras, aprovechándose la plusvalía del tiempo y de la situación irregular también de otros desarrollos que él manejaba. Movía el financiamiento de un desarrollo a otro y se vieron muchas irregularidades. Hemos descubierto también actos irregulares con notarios que inclusive les han retirado el permiso notarial por cosas comprobadas de actos irregulares.
Estoy platicando con Jorge Becerra Rueda. Él es afectado de la Torre Triana en Mazatlán, vocero de más de 70 familias que han protestado constantemente en el puerto. ¿Cuánto le metió usted, Jorge, si no es indiscreción, pero pues ahora sí ya no, saliendo el dato completo? Pablo,
nosotros nos deshicimos de un terreno que teníamos acá en Culiacán y aportamos 3,600,000 para la compra de mi departamento. Desgraciadamente, todo mi patrimonio de 30 años de trabajo, Juan Pablo, está invertido en esta propiedad, que como un tema de movimiento patrimonial que decidimos mover un terreno que teníamos ya consolidado acá en Culiacán para comprar esta torre en Mazatlán y poder, a final de cuentas, mover este tema patrimonial que ya era un consolidado familiar.
Hay más de 100 demandas. ¿Han avanzado, no han avanzado? ¿Se vienen cambios en el Poder Judicial? ¿Qué les han dicho?
Básicamente, todavía el cambio no obedece a Mazatlán porque los cambios son federales, los que están ahorita ocurriendo.
Ah, bueno, es una buena noticia, entonces.
Estos todavía les faltan 2 años. Traemos más de 40 demandas en el tema mercantil, en el juzgado tercero, y ahí es donde pedimos un poquito el apoyo de las autoridades para que den un poquito de celeridad y esto lo tomen como un tema social, un tema de daño patrimonial de gran impacto que requiere una atención solidaria por parte de las autoridades, siendo que la persona señalada, su razón social, está señalada no solamente en nuestro desarrollo, Juan Pablo, sino en todos los demás en los que él está involucrado. Desgraciadamente, hay mucha corrupción en Mazatlán que estamos conociendo, que estamos destapando con notarios, inclusive alcaldes también, que son parte de todo este desarrollo, problema de desarrollo inmobiliario en Mazatlán, desde el Químico Benítez alcaldes.
No, pues es que el Químico Benítez fue una completa locura. Pero bueno, Jorge, gracias por compartirnos esta situación. Y ojo, insisto, esto que usted dice, que están descubriendo irregularidades en notarios, en abogados, en inmobiliarias, tiene mucho que ver con el boom de Mazatlán. Muchísimas torres departamentales, un crecimiento importantísimo en Mazatlán, pero hay canijos que se aprovechan. Y esos 3 millones que usted invirtió, pues difícil. Jorge, gracias por compartirnos este caso. Seguimos atentos.
Muchas gracias, Juan Pablo, por la oportunidad de poner en el tema nacional este asunto. Muchas gracias.
Gracias, Jorge Becerra, afectado de esta torre, más de 70 familias que le metieron un billetote y que desde 2019, 4 años, no ven nada. Son las 7:23, cayó un aguacero en la Ciudad de México y a quien nos sigue por Telefórmula verá a continuación las imágenes y se la cuento a usted en radio. Picacho y Periférico Sur, Alcaldía Álvaro Obregón. El agua se metió a los autobuses, a los microbuses. Llegó, por fortuna, la policía capitalina a rescatar a los pasajeros. Los bajaron cargando. Así la importante inundación de esta tarde, insisto, al sur de la Ciudad de México, Picacho y Periférico Sur, Alcaldía Álvaro Obregón. Y antes de la pausa, otro asunto importante. Mañana domingo, le decía, habrá nota en la Ciudad de México por la marcha contra la gentrificación, pero también porque habrá reunión del Comité Nacional de Morena, del Consejo Nacional de Morena, mejor dicho. Y esta tarde el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a través de un comunicado le ha hecho saber a Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, que no asistirá. Evidentemente, Ricardo Monreal es una pieza importante en el movimiento, insisto, es el que maneja los hilos en la Cámara de Diputados. Y mañana no asistirá, pero no cree usted que porque no quiere o porque hay otra situación extraordinaria. Leo textual por medio de... por este medio me permito saludarle, desearle el mejor de los éxitos en los trabajos del Consejo Nacional de Morena, a celebrarse mañana. Ofrezco una sentida disculpa por mi inasistencia a este evento, ya que con anterioridad contraje un compromiso familiar aprovechando el receso parlamentario. Como en ocasiones anteriores, refrendo mi apoyo institucional a cada uno de los acuerdos que por mayoría o consenso asuma el Consejo Nacional de nuestro movimiento. Y así justifica Ricardo Monreal, insisto, coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, su inasistencia al Consejo Nacional de Morena mañana domingo, que pues evidentemente el tema mañana será Adán Augusto López Hernández, el que orquesta el Senado de la República, el que coordina a los senadores de Morena, el que gobernó Tabasco, el que fue mano derecha de Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno como secretario de gobierno. Mañana podría reaparecer después de la ausencia que ha dejado todo el contexto bajo el que se encuentra su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien, como lo hemos insistido en Grupo Fórmula y como se lo adelantamos en exclusiva justo hace una semana desde Fórmula Tabasco, este sujeto está acusado de encabezar a La Barredora, la organización que tiene de cabeza, la organización criminal que tiene de cabeza a Tabasco desde hace varios años, y que Adán Augusto López Hernández dijo ayer y justificó ayer a través de X que pues tendrán que presentarse ante las autoridades los involucrados, y que si a él lo requieren tendrá que acudir también pues ante las autoridades. Hay expectativa de si mañana podría reaparecer o no Adán Augusto López Hernández y declarar ante los medios de comunicación. Vamos a ir a la pausa. Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, la conversación a través de las plataformas digitales. Hay más al regreso, le prometo asuntos amables. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7:31 de la tarde, ya estamos de vuelta y está con nosotros esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula Paul Choza. Él es actor, pero también director de El Baúl de Paul, que está pues de aniversario. Sí, ¿cómo estás, muy paisano?
Bien, muy bien, muchas gracias.
¿Sí se aplica, Pablo, la de paisano,
sí,
todavía?
Sí, totalmente.
Aunque
totalmente.
Tengas 30 años acá.
Sí, 30 años, pero soy culichi de toda la vida.
Oye, Paul, antes de ir con El Baúl de Paul y El Mago de Oz, que estarás presentándote este próximo domingo 10 de agosto, pues vámonos, me gustaría ir al principio, 30 años viviendo acá en la Ciudad de México. Quien nos escucha recordará la época de los 90s y de los 2000 del cine mexicano.
Sí, sí, sí.
Una importante racha, y entre esa racha, la primera noche.
Sí.
Una película famosísima, recordar usted sí, a Mariana Ávila, Margarita Magaño, Osvaldo Benavides, todos jovencísimos, y tú eras el Pachuco.
Así es,
en correcto, esa película.
El Pachuco, sí.
¿Cuándo fue eso?
Ese fue en el 98.
¿98? Sí, a finales. ¿Fue de tus primeros proyectos acá?
Fue mi primer película, fue la primera cosa grande que hice. Y de hecho tuve mucha suerte porque me encontré al jefe de reparto en mi escuela.
Ok.
Yo iba y me dijo...
¿Tú te viniste a estudiar para acá?
Yo me vine a estudiar teatro acá. Ajá. Yo estudié teatro desde los 6 años ahí en Culiacán. Okay. O sea, toda la vida. Y estaba estudiando, estaba en segundo año de la carrera y cuando tuve esa oportunidad, buenísima.
Y a partir de ahí, pues todo lo que se vino.
Sí, todo lo que se vino. Como todas las la carrera ha sido con altas y bajas, ¿no? O sea, ha habido momentos muy, muy buenos y proyectos muy grandes, muy importantes y momentos que no he tenido tanta chamba. Pero yo hago muchas cosas, o sea, por mi cuenta, pues, o sea, yo nunca paro. Entonces, la verdad que cuando no ha habido tanta chamba, yo me creo chamba.
Te he visto en comerciales, en muchos comerciales.
Juan Pablo, he hecho como 50 comerciales,
muchos,
gracias a Dios.
Muchos comerciales y algunos que siguen todavía saliendo.
Sí. No, para Estados Unidos he hecho varios, también. Sí.
Y también te recuerdo como Vicente Zambada en una serie de...
Sí, del Chapo.
La serie del Chapo
para Netflix.
Y mientras todo esto, el baúl de Paul, es decir, mientras el actor, insisto, lo que tú dices es de pronto difícil, son etapas, de pronto hay mucha chamba, de pronto no, pero pues tu proyecto, tú lo hiciste y...
Fíjate, yo quiero mucho el baúl de Paul porque siempre está, y es decir, cuando ha habido momentos que no hay tanta chamba, es un proyecto tan noble y tan... Me ha dado mucho en muchos aspectos, me ha dado mucho a nivel económico, me ha salvado de algunos momentos de crisis y me ha dado mucho a nivel personal, a nivel emocional. A mí me encantan los niños. O sea,
¿Eres niñero?
Soy niñero.
¿Cuántos hijos tienes?
Ninguno.
¿No tienes hijos?
Yo creo que
sí tenías.
Yo creo que por eso soy niñero.
Ok, pero no te encantan y sobrinos tienes muchos.
Fíjate que yo en algún momento di clases de inglés en un colegio y ahí los niños así... Que no eran mis alumnos, pues, de los otros niveles. Y los demás maestros me decían, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué? Y venían y jugaban y me hacían, exacto. Y entonces, ahí uno me dijo, ¿por qué no explotas esa parte? Me dice, o sea, ve cómo están los niños. Y un amigo me invitó a hacer un trabajo para una editorial en inglés. Y ahí fue el primer baúl que hice, lo hice en inglés. Y... Esto es que yo paso a los niños, los disfrazo de los personajes del cuento, con algunos elementos sencillos, o sea, les pongo una máscara, un gorro, una peluca, una cosa de vestuario.
Es teatro interactivo.
Y ellos hacen los personajes del cuento. Yo los voy dirigiendo así en vivo delante de todo mundo. El público hace la música, los efectos, se paran, gritan, aplauden. Está muy padre, la verdad, que todo el público participa todo el tiempo.
Ahora, esto lo imagino quizás en una escuela, en un grupo reducido, en un espacio reducido. ¿Y cómo llevar esto al teatro donde habrá decenas de niños?
Sí, claro. Fíjate que me he presentado en escuelas de 1,000 niños, ¿eh?
Ok.
Ajá, o sea, no, sí.
Oye, ¿cómo le haces para contener a todos? Porque imagino que es una locura, todos quieren participar.
¿Sabes qué hago, Juan Pablo? Empiezo haciéndolos que griten y que jueguen y que se paren. Entonces, ya que ellos ven que no hay ninguna restricción y que no hay ningún límite ni que yo me voy a enojar ni nada, ellos como que se calman solitos, ¿sabes? O sea, pero yo empiezo y manos arriba de todo, más fuerte, no los oigo. Y cuando ellos ven esto, ya como que se relajan y entonces ya como que agarran la onda de volada de decir, cuando él me diga, yo participo. Pero no hay ningún límite, entonces ellos pueden jugar libremente.
Y hablamos, de un proyecto que creaste hace 15 años y que lo has mantenido, pero decir que lo mantienes no es cosa sencilla, es decir, tú eres tu productor, eres tu director, eres el actor principal de tu obra. Sí. Es complicado mantener un proyecto teatral por tanto tiempo. No solo hablo del Mago de Oz, sino de la compañía como tal, el baúl de Paul.
Sí, totalmente, Juan Pablo. Ahorita presentamos el Mago de Oz porque es un cuento que me gusta mucho, a los niños les gusta mucho, está de moda ahorita por la película de Wicked y todo eso. Sí. Entonces, como que, pero cada función es un cuento diferente. Entonces, he presentado todos los cuentos habidos y por haber, y hay niños que me dicen, yo quiero que me hagas el cuento de el dragoncito en el fondo del... Un cuento que él se lo dio a su mamá. Y yo le hablo a la mamá, pásamelo, por favor, mándamelo.
Digo, poco te falta para improvisar, de volada lo inventas, si es necesario.
Sí, soy muy bueno para improvisar y los niños son buenísimos para improvisar. Y qué bueno que mencionas eso, fíjate, porque nunca nunca los reprimo. O sea, ¿sí? Y si una vez hice la Bella Durmiente. Entonces el niño, que era el príncipe, se dice, yo me voy a dormir. Y se pica él con la aguja y se desmaya el príncipe.
Ok.
Entonces yo y toda la gente, el niño ahí dormido.
Y tú, pues bueno.
Ajá, y la princesa agarró la y me dice, pues yo lo voy a salvar a él. Y entonces ella empezó a ser como la heroína del cuento, pues cambiamos toda la historia ahí en vivo delante de la gente.
Te cambiaron el guión.
Quedó padrísima. Fíjate, una cosa que me pasa es que el que más se ríe soy yo. De verdad que yo estoy, a veces no puedo hablar.
Y cada presentación es completamente distinta, sí, porque ellos llevan el timing de la obra.
Totalmente, ellos llevan el timing, ellos inventan cosas. A veces me salen unos actores que te juro que yo, ya sí, casi, adelante.
Cruzas de brazos.
Adelante, mi chavo.
Y este próximo 10 de agosto, usted que nos escucha en la Ciudad de México y que nos ve en la Ciudad de México, o en la periferia, en el Valle, es importante, también es periodo vacacional. Este próximo 10 de agosto estarás en el Teatro Xola.
Es en el Teatro Xola, cumplimos 15 años con el baúl. Vamos a estar a la 1:00 p.m, es un teatro bien bonito, tiene todo nuevo, lo acaban de remodelar, quedó increíble. Y la verdad que los precios están, Juan Pablo, como si fueras a ir al cine. O sea, en Ticketmaster los jueves está 2x1.
Sí.
Y te salen 100 pesos el boleto. Entonces, la verdad que vale muchísimo la pena.
Sí, y está súper pensado en las familias, porque de pronto es papá, mamá, los dos niños, pues ya son 4 boletos.
Totalmente, totalmente.
Más las palomitas y lo que sea.
Totalmente.
Alcanza para todos.
Alcanza para todos y queremos que vayan. Yo la verdad es que quiero invitar a muchísima gente. Te agradezco mucho el espacio.
Hombre, un gusto.
Muchas gracias. Quiero invitar a toda la gente. Se van a reír muchísimo, se van a divertir. Los papás se atacan de la risa, o sea, mucha gente me comenta, pero es para niños, y le digo, no, o sea, los principales son los niños, pero créeme que hay papás que han subido, o sea, hay papás que suben y hacen al lobo, a la bruja, a la mamá, se atacan de la risa.
¿Y tú eres Paul en el escenario o te presentas como un personaje?
Sí, no, yo soy Paul y de hecho trato que mi vestuario, como puedes ver...
Sí, casual.
No, ajá, como que no trato de llevar un disfraz, una botarga y nada, que los niños me vean. Inclusive alguna vez he hecho alguna serie que voy pelón o de bigote así, súper malandro y tal. Así me presento, porque como que les digo, pues, estoy trabajando. Pero ellos luego ven que no eres mala onda, pues, o sea, como que...
Ya desde el primer grito.
Ajá, y voy así, me presento como soy, les digo Paul, tal, ajá, y o sea, con mi voz, no es un personaje.
Bueno, pues hay que ir a ver el baúl de Paul, el Mago de Oz, este próximo 10 de agosto, ¿es sábado o domingo?
Es domingo, domingo 10 de agosto a la 1:00 p.m, dice 12:30, pero es a la 1:00.
De este fin de semana, ¿faltan todavía cuántos?
3, ¿no?
Tres fines de semana. Pues mira, tiene tiempo de programarse.
Está muy a tiempo de programarse, de irse, la van a pasar increíble. La verdad que es una zona bien bonita, de ahí se pueden ir a comer o hay centros comerciales. Sí. Entonces se la van a pasar muy bien. Tengo redes sociales, en Instagram, El Baúl de Paul, en Facebook, El Baúl de Paul, por si quieren, ahí estoy subiendo dónde me voy a presentar o qué cuentos o qué estoy haciendo. Y por si me quieren seguir.
Pues enhorabuena, hay que ir a ver este próximo domingo 10 de agosto, 1:00 p.m, El Mago de Oz en el Teatro Xola, con El Baúl de Paul, 15 años
ya, sí.
Hay que hacerle la fiesta de quinceañera.
No, y aparte estoy haciendo una producción nueva, porque igual y pueden ver algunas imágenes que me presenté en escuelas o en lugares más chiquitos y no se ve tan grande la producción, pero hice unas luces de neón especiales para el escenario, humo, burbujas, hice vestuario nuevo, entonces estoy echándole muchas ganas para celebrarlo en grande.
Pues muchas felicidades, Paul, un gusto y saludos mucho a la familia en Culiacán,
igualmente.
Un abrazo, tu mamá, Lupita, a Juan de Dios, a don Juan de Dios, a los tíos en Mochis.
Muchas gracias, igualmente.
Y a mi mamá, que también le dije que pusiera la tele.
Igualmente.
Paul, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Y antes de la pausa, otro evento que está programado mañana domingo, en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México. Tengo pases dobles para Spamalot. ¿Sí? Ah, pero mira, yo, me está diciendo aquí, Paul, que también tenemos. Sí. Así que ahí le va. En Twitter o en cualquiera de las plataformas digitales, Pérez Díaz MX, póngame su nombre completo. Si se quiere ir a Spamalot mañana, 5:00 p.m, Ciudad de México, Centro Cultural, Teatro 1. Y si se quiere ir a El Mago de Oz el 10 de agosto, en 3 semanitas, póngame su nombre y ahí le estaré contando cómo pasar por su pase doble para Spamalot o para El Mago de Oz. Estamos de oferta. Sí. Cual sea de las dos.
Aproveche, llévele.
Cualquiera de las plataformas Pérez Díaz MX. Voy a la pausa, es muy breve, no se vaya. 15 y darán las 8. Vamos con las imágenes insólitas que le han dado la vuelta a la semana. Y esta me encantó. Es en China. Los obreros que controlan las máquinas en las construcciones, pues no crea que lo hacen desde la cabina de la máquina, sino desde oficinas, con aire acondicionado, sentados en sillones gamer. Y yo no sé, Alfredo, si yo preferiría esto o ir a la obra, pegarme una friega para tomarme mi coca con mi pan y mi caguama.
No, yo creo que yo esto.
¿Sí?
Sí, pues básicamente haces como si fuera home office,
¿no? Oye, pero
¿no?
Qué sensacional, ¿no? La tecnología.
No, estaría fantástico, sí.
¿Cómo se llaman estos aparatos? ¿No sabes tú de construcción?
No, 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 no sé.
La garra o algo así.
Se mueve.
Mano de chango.
Mano de chango, dicen.
Mano, bueno. Pues impresionante, la verdad. Qué chulada. ¿Cómo les dirán a estos maestros? ¿No croba?
Pues, de que son, ¿no? El maestro de la garra de chango.
El maestro de la mano de chango. Vamos ahora a Nuevo León, de Asia a Nuevo León, porque ya sabe usted que seguido se aparecen los osos. ¿Qué oso? En Chipinque, en el Hotel Chipinque de San Pedro Garza García, Nuevo León, pues apareció el osito. Ya sabe usted que allá en Nuevo León, a estas alturas del año, hace un calorón.
Sí.
Y dijo el oso,
calor.
Qué oso y qué calor, y vámonos el chapuzón y después pa' afuera. Imagínate.
Nada más
y,
con permisito, no, sí, no, sí, sí. No les voy a hacer nada,
no,
nada más
ni los volteé a ver.
Y me voy.
Ustedes ni me molesten.
Sí, cómo no.
La siguiente imagen de Nuevo León a Nogales, Sonora.
Parada para comprarse sus tacos.
Iban de Zapopan a Nogales.
Ok.
Omnibus, una de las marcas perdimos populares. Y los choferes, que siempre van de a dos, por aquello de que se turnan, pues le dijeron al pasaje, espérenme. Vamos a bajarnos a los taquitos mientras no sé cuántas decenas de pasajeros los esperaban y se echaron sus tacos. ¿Cuánto te tardas en echarte unos tacos?
Pues yo creo que 10 minutitos, ¿no?
10 minutos.
Sí, en unos pues en un
pero,
puesto así rápido.
A ver, sí. Disculpe lo escatológico, pero si el chofer es de tracción automática, 10 más.
Sí, es complicado, pero mire, yo lo que hubiera hecho, me hubiera bajado también. Pues te echas unos taquitos y listo. Es más, le invitas uno para que se apure.
Pues
listo.
Sí. Bueno, vamos a Ohio, Estados Unidos. La nueva montaña rusa en Sandusky. ¿Te subes tú a estos aparatos?
No, ni más. No, no, no.
A mí, aunque eso me den jamás. El dinero de la vida.
No, no.
Y aunque me digan, en tu vida vas a volver a trabajar, no me subo a un aparato de esto. No lo
¿no?
hago. No
ni aunque te dijeran, te subes y te pago toda no. la boda.
¿Cómo se llama al que nos subimos en Six Flags?
¿El Superman?
No, el Joker. Y yo cerré los ojos.
Ah, está fantástico.
No, pero yo no, casi lloro. Mal. Es no, no,
¿sí?
No. Es terrible.
¿En serio?
Es terrible.
No, este sí está no, cañón.
No, no, no.
No, no, no. No, sí está fuerte este.
Bueno, oye.
Híjole, igual y sí me subiría.
Pero fíjate. Más susto que te llegue la Coldplay Cam.
No.
Como ocurre ahora en los estadios de béisbol, así que abusadísimos a los que van al Alfredo Harpelú. Ya ve que se pone llenísimo. Pues ahora usan la Coldplay Cam después de lo que ocurrió en Boston con este CEO y esta directora de recursos humanos de aquella empresa. Ahora la Coldplay Cam, yo creo que más miedo ser víctima de la Coldplay Cam que del Joker o de algo así.
Sí. No, hay que cuidarse. Más bien, no hay que hacerlo, ¿no?
Pues sí, exactamente.
Para empezar, no hay que hacerlo. Sí, y sí, si sí. Usted quiere hacerlo y se le afloja algo, pues ya, al final de cuentas, pues que se cuide.
Pues sí, que no se esconda repentinamente porque
O que sea más natural,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, por lo menos hubiera sido como ya salieron algunos videos de de si se está atragantando
sí,
haces alguna faramaya más, ¿no?
No lo quisieron. Pero bueno, 7:50, vamos a asuntos de real importancia, ¿no? Como esto. Vamos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Ahora sí, asuntos serios. Fútbol mexicano. Asuntos serios.
Y hablando de Liga MX, no, hombre. Jamás la Liga MX va a ser seria.
A ver, esa cuéntanos, es una realidad.
Bueno, vámonos con la información deportiva y es que partidos del viernes, el Puebla, usted ya lo sabe, siempre pierde. Ahí nada más hay que cambiarle el rival, porque siempre pierde. Ayer cayó 2-1 frente a los del Encanto, a los de Mazatlán. Y más partidos, Necaxa venció 3-1 a Querétaro y también Rayados venció 1-0 al Atlético de San Luis. ¿Les parece? Escuchamos a Fernando Gago después de la victoria de Necaxa frente a Querétaro. Bueno, pues nada, básicamente, ¿qué es lo que dijo Fernando Gago? Que hay que cambiar simplemente algunas situaciones, pero que la victoria estuvo bien para su equipo frente a los Gallos Blancos de el Querétaro. Para mañana hay partido Pumas contra Pachuca, pero en estos momentos estamos al medio tiempo prácticamente. Tigres está empatando 0-0 frente a los Bravos de Juárez y León 0-0 frente a las Chivas. Ya debutó el campeón del mundo en Qatar 2022. Angelito Correa está jugando con el número 7 y es titular en la cancha del Volcán. Más tarde, Atlas frente a Cruz Azul. Y en el campeón de campeones se van a enfrentar América y Toluca este domingo, 20 de julio a las 19:15 horas, allá en Carson, California. En un partido en donde el que gane, pues va a ser campeón prácticamente de todo. Recordando que las Águilas del América y los Diablos Rojos del Toluca se enfrentaron el semestre pasado en la final del fútbol mexicano. ¿Les parece? Escuchamos a Sebastián Cáceres, defensa del Club América, hablando de esta gran final del campeón de campeones.
Lo que se perdió y... Bueno, pero sí es otro título por el que vamos a disputar y bueno, creo que todos queremos ganarlo por cómo se cerró el semestre pasado, ¿no? Que no pudimos conseguir nada y creo que es una buena oportunidad para empezar bien.
Buena oportunidad, dice Sebastián Cáceres, para empezar bien, sí, porque el semestre pasado América, después de haber ganado un tricampeonato, no ganó absolutamente nada, se quedó fuera también del Mundial de Clubes y no pudo revalidar su condición de campeón. Quienes buscan exactamente el campeonato de la Euro es Alemania. En este día, este sábado, vencieron en penales a Francia después de un gran partido que terminó 1-1. Se fueron a la prórroga y luego se fueron a los penales. 6-5 ganó el equipo de Alemania frente a Francia en la Euro femenil. Y así ya están definidas las semifinales: Alemania frente a la campeona del mundo España e Inglaterra frente a Italia. Estas semifinales pues son de la Euro femenil. Y hablando del Milan y de Santiago Jiménez, el delantero mexicano, y Luka Modric no viajan a la pretemporada que hará el equipo rosonero por Asia, en donde este conjunto enfrentará a Liverpool, Arsenal y Perth Glory. El canterano de Cruz Azul está de vacaciones, sí, pues se cansó demasiado después de haber jugado prácticamente 15 minutos en la Copa Oro. Sí, lograron el título con la selección mexicana, pero bueno, Santiago Jiménez ya tuvo unas semanas de vacaciones y dice, bueno, pues vamos a prolongar nuestra estadía en México o en otra parte del mundo, pero no en la pretemporada del Milan. Entonces no viaja Santiago Jiménez a Asia para esta gira, para enfrentar a Liverpool, Arsenal y Perth Glory con el equipo rosonero. Y platicamos ahora de Manny Pacquiao. Recordamos que ya estaba retirado Manny Pacquiao. Bueno, pues la superestrella del boxeo y miembro del Salón de la Fama pone fin a su retiro este día de casi 4 años para enfrentar a Mario Barrios, de 30 años, este sábado 19 de julio por el campeonato de peso welter del CMB en Las Vegas. El filipino Pacquiao, de 46 años, es el único campeón de boxeo en 8 divisiones. Entonces, mucha expectativa este sábado, que regresa un grande del boxeo. Obviamente, los mexicanos lo recordamos, aquel knockout que recibió frente a Juan Manuel Márquez en 2012. Veremos cómo le va al peleador filipino esta noche allá en Las Vegas. Y hablando de tenis, este sábado se juega en unos minutos más la gran final del Abierto de los Cabos. Denis Shapovalov ante Alexander Kovacevic se enfrentarán por el título del torneo ATP 250, que se disputa en el paradisiaco destino mexicano. El canadiense Shapovalov buscará su segundo título del año y Kovacevic va el primero en su carrera en la final mexicana. Ahí la información deportiva, querido Juan Pablo, actualizando en el entretiempo, en medio tiempo, Tigres y los Bravos de Juárez 0-0.
Tigres.
Y León 0-0 frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Recordamos que Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022,
¿sí?,
está en este partido con el número 7. Más tarde, Atlas frente a Cruz Azul.
¿Te gusta Maluma?
Sí.
Puede que no te...
¡Ah, cantas bien!
¿Vas a hay, nuevo material, hay nuevo material de Maluma.
¿Sí?
Bronceador.
Debe estar interesantísimo.
A ver, pues escuchemos.
A ver.
Es bronceador. Está de regreso Maluma. Le da... y le rinde homenaje a su tierra. Justo en el verano, bronceador. Quien se ganó boletos para Spamalot y para El Mago de Oz, téngame paciencia, ya le responderé en cualquiera de las redes sociales que me haya echado un mensajito con las indicaciones. Y mañana aquí nos vemos y nos escuchamos 6 de la tarde. Mañana domingo habrá mucha noticia, se lo prometo, la gentrificación, la marcha, el Consejo Nacional de Morena, todo aquí 6 de la tarde. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.